COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
1:10 de este mediodía, es martes 5 de octubre, es el día que don Carlos Herrera va a ofrecer, va a sacar de su corazón, de su sentimiento, ese pedazo de pregón. Y es un día donde le hablamos de fútbol hasta las 2 de la tarde, donde siempre hay cosas que contarle. Sabemos que no hay fútbol este fin de semana, pero hay cosas que contarle. Y como decía Ocaña, quizás lo más sorprendente ha sido que un futbolista de casa, un futbolista que estaba en la cantera del Betis, que debutó con el Betis ante el Mallorca, que estaba circunstancialmente en el Betis Deportivo, que sabía que Pellegrini le tenía el ojo encima, pues la noticia es que deja de ser futbolista del Betis. Hay una desvinculación del Real Betis Balompié con este futbolista, irrevocable, y por motivo de disciplina, disciplinario. Es un tema que el Betis realmente sabe lo que ha hecho, y el futbolista imagino que también sabrá por qué el Betis lo ha hecho. Son temas de disciplina y es como entrar en la casa de usted, nosotros, y decirle que por qué ha hecho esto o lo otro. En esos temas nos tenemos que centrar en la información que recibimos y no meternos en profundidad, porque los que realmente saben por qué ha ocurrido esto es el Betis, que además el Betis, como el Sevilla, como las entidades futbolísticas, como el Barça con su famosa Masía, cuando cogen a futbolistas canteranos, jóvenes, pues tienen la misión, los entrenadores de los filiales, de educar a futbolistas y hacerlo persona. En el crecimiento, en la educación, en el concepto de los valores, aunque se esté perdiendo en muchos sitios, todavía hay gente que admiramos y valoramos los valores. Y mire usted, nosotros no queremos herir, ni poner, ni quitar, simplemente contar. En este caso somos notario de la noticia y no somos juez, pero entendemos que si el Betis ha hecho esto, algo importante debe de haber ocurrido. Yo creo que hoy, sabiendo, decíamos hace nada, que un chavalín pequeñito, goleador de las ligas inferiores, el Madrid ya se lo llevaba, si es un futbolista con presente y futuro, que ha debutado en el equipo, que Pellegrini lo tiene, no creo que por romper un vaso el Betis lo fulmine, ¿no? Sino algo sabrán los dos lo que ha pasado y queremos el bien para los dos. Así que, Ocaña, hasta ahí podemos llegar con
hasta ahí podemos leer. Efectivamente, Rafa, es un tema además de indisciplina, eso sí ha trascendido en todos los medios de comunicación, de una actuación que
del
está...
Del tirón, el titular te sorprende, ¿no?
Sí, pero... sí, deja de pertenecer Calderón, punto, sin ningún detalle más que haya dado el Real Betis Balompié. Repito que ha trascendido, que es una indisciplina que transgrede el orden interno, la organización interna del Real Betis Balompié y su reglamento. El Betis no ha querido hacer ninguna declaración más ni especificar porque no quiere, me consta, Rafa, afectar al futuro del jugador, que ojalá fuera del Real Betis Balompié tenga una carrera larguísima, productiva, fructífera y se haga un futbolista de primera división extraordinario.
Por ejemplo, todos nos equivocamos. Imagínate que el chaval se ha equivocado.
Claro,
pues tendrá tiempo para rectificar, para corregir.
Pero fuera del Betis.
Eso es.
Fuera del Betis, y te explico un par de cosas. El jugador ahora puede, se le ha entregado su carta de despido argumentando los motivos, el jugador puede acudir a los tribunales para reclamar este despido unilateral, pero en el Betis me aseguran que el jugador no...
Sí, es irrevocable.
Que es irrevocable y que además los motivos de este despido no son recurribles. O sea, que el jugador tiene todas las de
que
perder.
Es procedente.
Sí, que efectivamente, es... que es un despido procedente en torno a lo que ha ocurrido. También, ya esto no desde el club, desde fuera me dicen, bueno, que el Betis a este jugador siempre le ha tratado con cariño, que en otros pequeños problemas que ha habido siempre le ha dado... su apoyo y lo ha estado, bueno, pues guiando, ¿no? Intentando que tuviera pues un entorno adecuado para él, que hubiera seguido por el buen camino. Incluso, Rafa, el jugador debutó el día de Mallorca en primera división, en el primer partido del Betis. El jugador ha ido citado en el partido ante el Real Madrid, ante el Cádiz, porque Miranda estaba de baja. El Betis siempre ha estado apoyándolo, pero ha considerado ahora que después de esta transgresión del orden interno tenía que despedirlo. Repito, ahí están los tribunales, no vamos a entrar en más motivos personales de uno y otro. Si el club no quiere entrar ahí, el jugador, además, públicamente no ha querido todavía decir absolutamente nada. Y que tenga toda la suerte del mundo, repito una vez más, fuera del Betis.
Eso es lo que le deseamos. Bueno, pues esto en el Betis como cosa más importante. En unos instantes vamos a hablar con un catedrático del fútbol, Jorge D'Alessandro, que sabemos que es un hombre que consume fútbol 24 horas, para ver su punto de vista, o sea, cómo ve a este Betis en este arranque y qué posibilidades tiene el Betis. Y en el Sevilla, pues regresa un técnico ojeador que trabajó con Monchi al principio, y que fue, entre otros, el descubridor de Dani Alves. Es un hombre de fútbol, estuvo en el Málaga en la época buena de Pellegrini, con Joaquín y demás, y Monchi ha considerado que quiere que trabaje junto a él. Un Monchi que en momentos de gloria y de crítica siempre tiene da el paso adelante. Esta vez lo ha hecho pues en las redes sociales, indicando o viendo las críticas que ha habido sobre la última derrota del Sevilla ante el Granada, y Monchi, dando la cara, ha puesto en las redes sociales pues exigencia 2 puntos toda, autocrítica 2 puntos la máxima, confianza 2 puntos merecida e infinita. Este es Monchi.
Sí, Monchi, cuando las cosas van bien, pues sale en redes sociales. Cuando las cosas van mal, también sale. Tú sabes que él siempre tiene la intención de descargar de la responsabilidad, o por lo menos del peso de la crítica, a los profesionales que tiene alrededor, y echárselo él encima, y además también de pedir, porque le puede pedir al sevillismo el que camine hacia un determinado sentido, y en esta ocasión así lo ha hecho. Y en torno a la otra noticia que dabas, pues yo creo que es una alegría, ¿no?, que don Antonio Fernández Marchán, Antonio Fernández, que estuvo ya de 2000 a 2006 con Monchi en esa etapa tan dorada, en la de Daniel Alves, por ejemplo, tantos futbolistas tan importantes, llegue ahora para, como dice el Sevilla Fútbol Club, Rafa, formar parte de una novedosa sección que va a tener la misión de detectar el talento joven internacional en diferentes países antes de su madurez definitiva. Algo que se antoja esencial y fundamental en el fútbol actual. O sea, va a detectar jóvenes talentos, pero antes de que rompan. Después de que rompan es mucho más fácil. Hay que recordar que Antonio Fernández ya estuvo en el Sevilla de 2000 a 2006, que después fue secretario técnico del Valencia, director deportivo en el Jerez y en el Málaga, y que además trabajó como analista y ojeador en la Federación Española de Fútbol. O sea, que Antonio Fernández estuvo en la Selección Española de Fútbol de ojeador y de director deportivo en la España que ganó el Mundial en 2010.
En
Sudáfrica.
El paro, es un hombre de fútbol y bienvenido, imagino, a Sevilla. Nosotros siempre se portó muy bien.
De director deportivo, no, perdón, de analista director, y ojeador, que me he equivocado yo.
Bueno, que si vamos a hablar con D'Alessandro para analizar al Betis, la vamos a hacer lo propio con Antoñito para que nos diga sobre su equipo, cómo lo ha visto, cómo lo ve y demás. Y hoy vamos a recordar que tenemos 2 partidos donde se escuchará este himno. No es la absoluta de Luis Enrique, pero sí es la sub-21, donde sí lleva futbolistas de nuestra tierra. Y hoy, Ocaña, hay un sorteo de entrada para los 2 partidos de España sub-21 en la Cartuja. ¿Cómo es este sorteo? ¿Qué hay que hacer para obtener el ticket, la entrada para entrar en el estadio de la Cartuja para ver y animar a nuestra selección?
Esto es una alegría muy grande, ¿eh?, porque el viernes 8 de octubre y el martes 12 de octubre va a jugar el combinado de Luis de la Fuente contra las selecciones. Primero el viernes ante Eslovaquia y después el martes 12 de octubre, el Día de la Hispanidad, contra Irlanda del Norte. Los partidos son por un sitio en la competición continental, clasificación para el próximo Campeonato de Europa, que se va a jugar entre Georgia y Rumanía en el año 2023. Hay que recordar que ahora mismo España, Rafa, es líder del grupo C con 2 victorias y 1 gol en contra, que lo sitúan como principal favorito. Pero es que hay que jugar.
¿Sabe quién es el entrenador, no?
Luis de la Fuente.
En banda izquierda y Rafa Páez en la derecha.
Y buen amigo tuyo, Luis de la Fuente.
Bueno, me alegro mucho de sus éxitos.
Mira, vamos a sortear 10 entradas. Primero empezamos con el partido del viernes, ¿vale? Para no mezclar. Venga. España-Eslovaquia, 9:45, el viernes 8 de octubre. Entre toda la gente que llame al programa, el número todavía
pero
no lo vamos
digan,
a dar.
Que no me digan hola papá.
No hace falta que te diga todo el mundo te llama papá.
Que yo diga, tenemos una bicicleta para sortear y diga yo, buenos días, el primer niño que me llame, le damos la bicicleta y suena la antena. Hola, papá. Y tengo yo que decir, qué alegría que todos los niños me llamen papá,
¿no? Además, no va a ser el primero. O sea, todos los que llamen, para el que llame, entra en el sorteo de dos entradas para este partido. ¿A qué número tiene que llamar? Ahora lo damos. En un ratito, que no queremos que se nos acolasen, como diría don Manuel Ruiz del Opera, las líneas. Y ojo, por ejemplo, van a poder ver a Rodri, el jugador del Real Betis Balompié.
Qué contento
cuyo
está.
Sonido, cuyas palabras vamos a escuchar.
Está feliz,
después,
Rodri.
Que está muy feliz. Es la primera vez
premio,
que lo llaman.
Es el premio al buen trabajo que está haciendo con el equipo. ¿Eh?
Gracias a la Federación Española de Fútbol por darnos estas 10 entradas que vamos a sortear entre todos los oyentes. En un ratito estamos con eso, no te preocupes.
Escuchamos a Rodri.
Pues la verdad es que un orgullo, porque yo nunca había ido con la selección nacional, y la verdad es que un orgullo, y más con la sub-21. Bien, son buena gente, además hay compañeros que conozco, que he estado con ellos en otros clubes, y la verdad es que muy cómodo, buena bienvenida. Pues son dos rivales duros, pero hay que competir, como se compitió estos dos últimos partidos que los estuve viendo, y nada, a tope y a competir. Un orgullo porque, como te he dicho, es la primera vez que voy con la selección nacional y no me lo esperaba, pero a darlo todo y a demostrar que puedo estar aquí.
Ahí está Rodri, flamante jugador que va a debutar con la selección sub-21. Recordamos que también está Juan Miranda, de los equipos sevillanos, y que nada, en unos minutos estamos dando el número de teléfono al que pueden ustedes llamar para hacerse. Cada llamada entra en el sorteo de dos entradas para este primer partido entre España y Eslovaquia el viernes 9:45.
1:21, y como cada día te digo, ¿sabes lo que tiene don Gabriel Ruiz, no? Lo que tiene don Gabriel Ruiz es la mejor galería del mundo, Gabri Motor Gallery, es algo excepcional. Así que como cada día, te digo, sí, créetelo, estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. Están en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas, y con nuevas instalaciones en el polígono Sanlúcar, en Gabri Motor Gallery, y en internet en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor, y ahora iremos con todo lo que le hemos contado en este arranque de programa.
Una voz, un jardín, un escenario, una madre de Dios, mi Candelaria.
Hola, soy Carlos Herrera. El martes 5 de octubre tendré el honor de dar el pregón del centenario fundacional de mi Hermandad de la Candelaria, que espero sea de vuestro agrado. Para que todos los oyentes podáis seguirlo, COPE más Sevilla lo va a ofrecer en directo desde el Teatro Lope de Vega a partir de las 8:30 de la tarde. Recuerda, 5 de octubre a las 8:30 en el 105.8 de FM. Pregón del centenario de la Candelaria.
¿Te has preguntado cómo es conducir un vehículo eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te llevamos a casa el Opel eléctrico que quieras para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebaopel.com y vive definitivamente una experiencia eléctrica. Opel, tecnología alemana pensada para ti. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
¿Me ves aquí arriba? Soy el sol. Y tengo una gran noticia para ti. ¿Quieres ahorrar hasta el 70% en electricidad con el autoconsumo solar? Ya están disponibles las nuevas subvenciones. ¡Aprovéchalas con GESOL!
Haz caso al sol y reserva ya la subvención para la nueva instalación de autoconsumo solar de tu hogar o negocio. Envía tu solicitud ahora mismo en www.disfrutatuenergia.com. GESOL se encargará del resto.
Recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
1:24, COPE más Sevilla, ya conocemos los titulares y ese recordatorio. Yo creo que todo el mundo van a escuchar el pregón de pregones de don Carlos Herrera esta tarde en el Teatro Lope de Vega. Y además lo pueden escuchar ustedes aquí en esta sintonía COPE más Sevilla. Pregón centenario de la Hermandad de la Candelaria. Bueno, pues decíamos y anunciamos que vamos a hablar con un hombre dedicado al fútbol desde que nació. Yo creo que desde que le dieron la primera pelota ya y hasta ahora siempre está viviendo del fútbol, está metido en el fútbol, le gusta el fútbol y huele a fútbol por los cuatro costados. Siempre lo recuerdo, grandísimo guardameta. Hoy le enseñé yo a Ocaña.
Vaya foto, ¿eh?
Una foto, un fotón.
Del profesor y maestro don Jorge.
Eso es además de extraordinario arquero, goalkeeper en gol. Sí, guardameta. Después entrenador, entre otras cosas, del Betis. Para los jóvenes, recordar que fue entrenador del Betis, un Betis que económicamente en aquella época estaba regular. Y ahora, pues, entre otras cosas, grandísimo comentarista en el Chiringuito. Lo fue con José María García también. En fin, un hombre de fútbol. Y por eso apelamos a don Jorge de Alessandro a esta hora, 1:25. Don Jorge, muy buenas.
Bueno, Rafael, gracias por la introducción y un placer de conjunto a Ocaña de estar en tus ondas. La verdad que a mí hablar de fútbol es hablar de Sevilla y de Andalucía. Sabes que tengo un enorme respeto a toda esa filosofía de juego que es la sevillana.
Sí, señor. Bueno, don Jorge, pues queremos que nos cuente, que le cuente a los béticos cómo has visto el arranque de este Betis de don Manuel Pellegrini y don Antonio Cordón hasta estos momentos.
A mí el Betis para mí es el equipo de moda. Pellegrini ha logrado equilibrar esa manera de entender el fútbol andaluz. Ha equilibrado fundamentalmente un equipo que estuvo muchos años a la deriva, con falta de identidad, y ha llegado a darle, insisto, una filosofía de juego basada en una plantilla equilibrada, absolutamente equilibrada. Si querés podemos poner alguna duda en un punto puntual que podemos comentarlo, pero fundamentalmente basada en un juego con una lateralidad, con una pareja de lateral derecho izquierdo por ambos lados de alto nivel, un mediocampo con una sujeción y un talento formando una segunda línea que para mí, junto a la del Villarreal, posiblemente sea lo mejor que hay en nuestra liga, la segunda línea del Betis, y la referencia arriba, con un jugador de muchísimo oficio como William, me gusta para ese tipo de segunda línea un referente de este perfil. Y bueno, con la figura siempre del Panda, que otorga otro tipo de recursos. En definitiva, me gusta el Betis, me gusta el líder Fekir, soy amante a Fekir, creo que era un gran incomprendido cuando arrancó del Olympique de Lyon para los desconocidos, pero creo que estamos ante un Betis que nos va a degustar una gran performance en esta competición. Esa es mi lectura. De este Betis actual.
Bueno, pues nosotros desde aquí, desde tierra, en talleres, nosotros no somos mecánicos de fútbol, tú sí, te pregunto, a ver, nosotros notamos que este Betis, desde los tiempos de Quique Setién, el equipo las transiciones defensivas no las hace bien, el equipo no defiende bien, tanto individual como colectivamente, y el equipo recibió muchos goles, 50 y tantos, llegó Pellegrini, y desde la rueda de prensa de su presentación ya comenzó a decir que había que trabajar mucho en esa faceta, y sigue, porque si ves el último partido, Jorge, el equipo sigue teniendo fallos en defensa, y el equipo tiene que comenzar pues con un más debe, ¿no? O sea, se tiene que comenzar, en vez de un 0-0, siempre con un gol de regalo en su portería. El Betis, de medio campo hacia arriba, defiende, juega y crea, y estoy de acuerdo contigo, es uno de los equipos que se pone más veces de gol, es un equipo que genera mucho peligro arriba, es un equipo que tiene mucha pegada arriba, pero no sé si tú ves esa transición, ese equilibrio que le falta en la portería propia.
Sí, es verdad. Llegaríamos a aquel axioma de te tapas la cabeza o te tapas los pies.
Yes.
Yo creo que evidentemente eso es ley del fútbol. No se puede tener un equilibrio absolutamente top en todas las líneas. El Betis, por eso cuando te dije al principio, su talón de Aquiles, siempre acudimos a la pareja de centrales. Es decir, siempre cuando apuntamos al Betis, apuntamos de la y sola. Y también con la característica que la pareja de laterales derecho e izquierdo son muy ofensivos. Pellegrini es una máquina, una incorporación permanente. Me encanta ese jugador. Y por la banda izquierda, tanto Miranda como el otro chico, Ale Moreno, me encantan los dos también. Diferentes, pero también, claro, y ahí se resiente la pareja de centrales que puede actuar con mucho espacio. Es decir, casi, el Betis como tiene la línea muy adelantada, casi cuando tú adelantas Almanza a la pareja de centrales, sea cual fuere, podemos hablar de la mejor Barán Ramos, por ejemplo, la de Dantas o en este momento la del Liverpool con De Bruyne y el otro chico, y Matic, puedes tener algún problema, pero evidentemente no hay una medicina práctica. Y el Betis tiene que jugar con ese talón de Aquiles, porque es un equipo que su mayor virtud es la... Ahora, muy bien el trabajo de Carballo, que hemos recuperado a Carballo. ¿Te acuerdas lo que era? Un jugador con muchas dudas. Y tenemos la mejor versión de Guido. Cuidado, que tenemos dos pivotes. El Guido, campeón de América, y Carballo, un jugador también que tiene un currículum de recuperación de identidad muy grande, y eso es muy bueno para el Betis.
¿Cómo ves la vuelta de Petzela?
Bueno, es decir, hay que encontrar, yo que la veo positiva. Decía, es un jugador con una gran experiencia, ya cuando Scaloni lo suele usar. Me gusta también el chaval, que está, es una garantía de futuro también. Este jugador que nos ha dado grandes momentos de atleticismo, y es una cuestión de, ahí es, posiblemente ahí es donde el nuevo Betis tiene que hacer una gran inversión, de buscar un central en el mercado internacional, ya sea en el fútbol argentino, que siempre da grandes centrales, o en el fútbol brasileño también, porque la identidad del fútbol de Pellegrini, cuidado, Almansa, puede ser de un central brasileño, con una gran presencia física y salida de balón, en fin. Yo creo que ahí puede ser la gran inversión para fundamentar, no sea en enero o para próximos ventanas, un central que le dé esa potencia en el fútbol defensivo al Betis.
Le estamos viendo, profesor D'Alessandro, enamorado de este Betis. Claro, ha nombrado jugadores que son titulares indiscutibles, pero teniendo tres competiciones como tiene Pellegrini, lo que está haciendo el entrenador es rotar una media de 7-8 jugadores de campo, incluso, no, ya sin contar el portero, pero 7-8 jugadores por partido. Le pregunto, con estas rotaciones tan salvajes, ¿crees que le da el nivel para aguantar en las tres competiciones? ¿O llegará un momento que no pueda prescindir de Guido, de Carballo, de Bellerín, que no pueda hacerlo?
Por favor, tenemos que ser respetuosos, porque tenemos el efecto espejo de esta última jornada, Todos los equipos que jugaron martes y miércoles perdieron, Perdieron. Perdió el PSG arrastrándose en Rennes. Perdió el Bayern Múnich arrastrándose en su campo. Perdió el Madrid, perdió el Barça, bueno, y así sucesivamente. Es decir, todos los grandes transatlánticos de Europa y en la Premier se ha dado lo mismo, Es decir, perdió el City, empató el City, es decir, el riesgo de jugar tres competiciones a la vez, y sobre todo un equipo inexperto como el Betis, tiene que pagar un peaje. Pero yo no me remito a este peaje o caña que tenemos que pagarlo. Yo lo que me remito es que el Betis es un gran equipo, y a ver si Pellegrini juega muy bien en las rotaciones para mantener el nivel competitivo. Pero yo lo que no cuestiono es la presencia de juego, Es decir, la propuesta de juego del Betis me parece que es la mejor desde la época de la Levanta Cardeñosa, etcétera.
Sí, lo decíamos el otro día, que los partidos con el Español y el Getafe fueron de un caudal ofensivo que hacía años que no se veía aquí.
Y como estoy en Sevilla, me gustan las comparaciones. Venía ahora, cuando me llamó Almansa para esta entrevista, venía comparando al Sevilla y al Betis. Perdóname, veo mucho mejor al Betis en identidad futbolística que los bandazos que pega el Sevilla, Que no sé si quiere jugar el Sevilla, si quiere jugar al contraataque con acumulación de efectivos, que cambia Papu con la Mela y está haciendo un pastel de tal envergadura el Sevilla que me está haciendo perder el respeto competitivo, Veo mucho más sólido, perdonarme, posiblemente no venga a cuento, pero me gusta mucho más la identidad y filosofía de juego, que a las propuestas tácticas y variantes que utiliza el de la acera de frente, Yo puedo hablar de variantes tácticas permanentes, pero no de filosofía de juego. Y el Betis tiene filosofía e identidad de juego, Lo dejo ahí sobre la mesa,
Interesante lo que dice Jorge D'Alessandro.
Sí, porque es el debate que tenemos aquí en Sevilla.
¿A qué juega el Sevilla?
Es la pregunta.
Claro, amigo. Aquí con el tío, perdón, me gustaría que tengáis vídeos. Estoy en mis estudios, Estoy con datos, No estoy hablando por hablar,
Está en la productora
en
suya.
En la sala de máquinas, claro, máquina, que sí. Don Jorge, el tema de Fekir, evidentemente el nivel que está dando ahora Fekir es espectacular, al nivel más alto de Europa. Le puso el otro día a Emery un secante a Capoe que lo prácticamente lo amargó, un marcaje principal. Le pregunto, ¿el Betis va a sufrir de esa Fekir dependencia? ¿Tiene que aprender a jugar sin Fekir porque esto puede, los entrenadores toman nota y a lo mejor el resto de equipos empiezan a ponerle a Fekir un marcaje al hombre, pero más pronto que tarde, ¿no?
Sí, estoy convencido. Fekir, esto ya lo pasó Diego Armando Maradona y lo comentamos más de una vez con Almancha, ¿no? Si el Fekir tiene que aprender a jugar marcado, y ¿cómo juega un jugador marcado? Y yo creo que Fekir tiene mayoría de edad y experiencia para esto, buscando los espacios, intervenir menos. Es decir, ¿cómo hacía Diego Armando? Diego Armando, cuando Gentile lo perseguía, él buscaba zonas útiles y que dejen que trabajen los laterales, que dejen que trabaje Guido y que deje que intervenga fundamentalmente Canales, o alguno de estos chicos, Rodri, que tiene una vivacidad permanente. Y el secreto ante esto, Caña, es saber leer el partido y intervenir como los grandes maestros. Es decir, como hacía Dalí, el brochazo gordo en el momento oportuno. O Joan Miró. Fekir tiene que estar, Fekir entra en una dinámica de juego de los grandes momentos de partido. Y eso es lo que tiene que leer el gran jugador francés. No es cuestión que participe 70 veces, que vaya a hacer los saques de banda, los corre, los tiros libres. No, no, no. Usted no es Paturuzú, como diría un clásico de las viñetas argentinas, que tiraba el córner y lo cabeceaba. No. Fekir, a jugar en el momento de... Fekir tiene que poner el toque diferencial en el partido. Y eso es lo que tiene que... Y yo creo que Pellegrini lo sabe y lo va a hacer, ¿eh? Uh-huh. Esa es mi lectura a la pregunta tuya, Ocaña.
En esa pregunta, Jorge, el Betis ha estado abanderado en los últimos años por un Canales que ha dado su mejor puesta a punto, su mejor etapa, ¿no? Canales, primero, se reventó jugando de tantos partidos, cansancio físico, y ahora con molestia está fuera y no está participando a la altura que se espera de él. ¿Ese podría ser el abanderado también o el acompañante de Pellegrini a la hora de poner la calidad al margen de Rodri, que efectivamente ahí está la sub-21 por méritos propios? Y en fin, es un equipo que es que, claro, de medio campo para arriba no tiene nada que ver con medio campo hacia atrás.
Bueno, yo diría, insisto, Almanza está siendo muy duro, ¿eh? No, yo no comparto 100% tú. Si cuando se ataca y la defensa la plantas en tres cuartos campo, hay riesgo con el espacio. Siempre. Y más cuando te quedas con línea de tres, que pega pareja de centrales, lateral que no se ha incorporado. O te quedas con dos centrales, pivote, haciendo tres centrales imaginario, ¿no? Porque el Betis no juega con tres centrales. Pero ese es el riesgo que hay que asumir. Y en cierta medida, en la alta competición te puede hacer vulnerable. A mí, yo lo de la defensa no debatiría, mejoraría en un fichaje, insisto.
Los centrales o un central, sí,
central,
que
claro,
es lo que le falta.
Pivote. Un central rápido, veloz, porque esto te implica tener un Van Dijk en esta posición, ¿no?
Sí.
O tener un jugador como Díaz en el Manchester City, evidentemente, ¿no? Es decir, y estamos viendo el drama que está teniendo el Barcelona por no tener una figura emblemática en esa línea.
Dos cosas.
Barcelona, que quiere jugar un fútbol de posesión, resulta que tiene dos centrales que son del Far West.
Bueno, Barcelona tiene los peores centrales del fútbol español desde hace ya mucho tiempo. Desde que Puyol se fue, tiene unos problemas enormes. Dos posiciones más. Tú eres partidario cuando tú eres portero, y sabes la pregunta que te voy a hacer, y has sido entrenador. ¿Tú eres partidario de, con dos buenos porteros, darle dos competiciones cada uno, o un tiempo cada uno, o poner al que crees que está mejor?
No, yo creo que en este momento yo veo una enorme... No ha deslumbrado ninguno, ¿eh? Ni Bravo me ha tenido... Y el chico, el que venía de Granada...
Luis Silva, sí.
Sí, sí. A mí me gustan, son los dos bastante parecidos. Yo daría una competición a cada uno y sacaría el problema. No hay una... En un momento no hay... Es decir, por un lado, la veteranía de Bravo. Me gustaría que compita Bravo posiblemente en Europa. Tipo con una gran experiencia, manejo de pérdida de tiempo, de saber estar. Son competiciones más duras. Y también le daría a Rui la posibilidad de competir en la Liga. No los quitaría, no. No haría, porque también los años de Bravo también pesa como una mochila, ¿eh? Si era Bravo ya le pesa hasta la barba, ¿eh? Y hay que ser muy prudente en eso, ¿eh?
Hay un refrán que dice que un portero dura más que una cancela. Pero bueno.
También.
Jorge, terminamos con un colega tuyo, don Manuel Pellegrini. Todos lo recordamos lo bien que lo hizo en Villarreal. Después estuvo en el Madrid, en el Málaga muy bien, se fue a Inglaterra. En el Málaga fantástico. Después en el City. Después tuvo la aventura de todos, ¿no? La de Marco Polo, allí en China. Y a la vuelta a Europa, en Inglaterra, no lo hizo muy bien. Y vino y tenía una espina. El presidente del Betis dijo que si volaba aquí, pues que lo firmaba. Y ahí está. El año pasado hizo un milagro con un plantel que estaba amanerado por Setién y por el último entrenador que tuvo el Betis. Y metió al equipo en Europa. ¿Cómo ves a Pellegrini?
Pellegrini es de profesión entrenador de fútbol. En España no hay muchos entrenadores preparados. El problema del fútbol español está en la base, que se trabaja mal, y como decía Bielsa, en España se entrena mal. Se entrena mal, hay malos entrenadores. Los mejores están absolutamente en Inglaterra. Y en España hay malos entrenadores, esa es la verdad. Busquemos el equipo que quieras, analizamos con rigor y con planificación y saltan todos. Es decir, se le funden los plomos. Y Pellegrini es un gran entrenador. El hecho de que no haya sido campeón, como Wenger, que se le ha criticado después de la etapa de cuando perdió el Anelka, perdió a Henry, tal cual, y se empezó a criticar a Wenger. Pero nunca se puede, o aquellos entrenadores que no han ganado títulos y realmente han manejado conceptos y metodología. Escúchame, estamos en la edad de los amiguismos y los agentes. No hay entrenadores, y Pellegrini es entrenador de fútbol. Mi respeto máximo, no es un intruso en esto. Y eso es lo que y creo que el periodismo tiene que rigarse menos por las estadísticas y más por lo que realmente lleva el entrenador en la mochila, gane o no gane.
Sí, sí.
Para mí ese es el gran problema del fútbol español. Y como dice Bielsa, y como digo yo en el Chiringuito, en España se entrena mal y poco. Mal y poco. Esa es la auténtica realidad.
Qué bien. Don Jorge de Alessandro,
nos podríamos llevar tres años escuchándolo.
Pero la frase que yo muchas veces saco, aquello de al pan pan, vino vino y al gazpacho un buen pepino,
sí,
Alessandro, dice, su crítica es al fútbol, no, él no critica a nadie, él critica al fútbol, que es un amante del fútbol, y el que lo hace bien, lo aplaude, el que lo hace mal,
lo critica. Sin casarse con nadie, ¿no? Que es lo que consiste esto, ¿no?
Por eso digo. Don Jorge, un placer, muchas gracias por darnos esta cátedra.
A mí la que mejor que te he dejado, el mejor titular que te he dejado para que entre tú con Ocaña es filosofía contra variantes tácticas. Qué buena, ¿eh? Qué buena.
Ya la tenemos en la pizarra apuntada ya.
A ver si viene a Sevilla y le echamos un arroz a don Jorge.
El día que te venga, te llevamos al Club Náutico, nos comemos un arroz y hacemos un programa allí de radio de cátedra, don Jorge.
Mira, acabo de recibir, mira, para que sepas con esto de entrenar mal, acabo de recibir una los clubes catalanes de fútbol base, Júpiter, ¿cómo se llama? La DAM, me acaban de pintar una invitación que la he aceptado, una charla de metodología 2 días en Cataluña para todos los entrenadores de fútbol base.
Qué bien.
De estos dos equipos. Por sobre todo metodología, hablando con conceptos y planteando, no decir que la Coca-Cola es un buen refresco, no, es decir, cómo se hace la Coca-Cola.
Eso,
¿escuchas? Es decir, realmente acabo de recibir esta invitación, ahora mismo la tengo sobre la mesa. Y vamos a buscar fechas para dar una charla metodológica y sobre todo de que es lo más difícil, Almanza, y tú lo sabes, Ocaña, es enseñar a enseñar. Eso es lo más difícil del mundo, porque
sí,
realmente eres juzgado desde todos los ángulos.
Un abrazo, Jorge. Muchas gracias.
El arroz está pendiente.
Venga.
Un abrazo.
Gracias, don Jorge de Alessandro. Fútbol 24 horas. Bueno, pues además, el mundo ha cambiado y nosotros también. Es el momento de pensar qué queremos, de afrontar los cambios, de romper rutinas y sobre todo de cargarse de la máxima energía. Cambia ya tu forma de entender la conducción y vive una experiencia única con el nuevo Opel Mokka, que ahora puede ser tuyo desde 240 euros al mes, sin entrada y con el equipamiento más innovador. Opel Móvil 5 está en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. 1:43. Ahora vamos con el Sevilla y vamos a seguir hablando de fútbol.
¿Estás harto de disimular la falta de pelo? ¿Cansado de mirarte al espejo y no verte como eras? En Clínica Capilar Plus tenemos la solución para ti. Utilizamos la tecnología más avanzada del mercado. Con nuestra técnica FUE Zafiro conseguirás un resultado natural, permanente, al mejor precio, sin límites foliculares, sin cicatrices y sin dolor. Solicita tu diagnóstico gratuito personalizado en capilarplus.es. Encuéntranos en Avenida Adolfo Suárez, número 44, Dos Hermanas. Recupera tu cabello y sé tu mejor versión con la mejor solución capilar. Capilar a tu alcance. Recuerda, capilarplus.es.
Ven a conocer nuestros 15 días de stock fuera en Automoto Navarro Hermanos. Liquidación de nuestras motos en stock y kilómetro cero. Descuentos en boutique para el motorista. Promoción única para los modelos Peugeot.
No te pierdas esta oportunidad. Pásate por nuestras instalaciones en Avenida José Laguillo 16.
Automoto Navarro Hermanos, distribuidores oficiales de Peugeot Motorcycle.
Gabri Motor Gallery, nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Cruceros Torre del Oro, más de 30 años surcando nuestro maravilloso río. Te animamos a que vengas a conocernos. Si no has vivido esta experiencia, no conoces Sevilla en su plenitud. Además, podrás contratar los servicios de catering para bodas, bautizos, comuniones y todo tipo de celebraciones de empresas o particulares. Haz tu reserva en el 954-211-396. Cruceros Torre del Oro.
Vámonos, Peri, a ver si podemos llegar nunca, que estáis más tarde.
Tranquilo, que el partido es mañana, además. ¿Y esa furgoneta con tanta gente que lleva ahí, la cuadrilla de Morante?
¡No! Esta es la nueva Iveco Daily. ¡Una maravilla! ¡Sube, sube! Que ya están montados los técnicos de sonido y los comentaristas de las demás emisoras.
¿Pero entonces quepo o no quepo?
¡Aquí cabemos todos, Peri!
¡Tira para Barcelona ya!
Recuerde, Iveco en Sevilla, Huelva y Cádiz es autodistribución.
Hola, Martina. Oye, ¿qué has pensado este año para las extraescolares?
Pues yo he apuntado a Clara en Playbots, la escuela de robótica y programación, y está encantada. Aprenden a programar, diseñar videojuegos, construir robots. Deberías llevar a tu hijo a probar. La primera clase es gratuita.
Pues sí, seguro que a Mario le encanta. Playbots, la extraescolar más divertida y novedosa en robótica y programación STEAM. Regístrate en www.playbots.es. Playbots, porque el futuro se construye jugando.
Quedarse sin batería en Sevilla ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es, especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión a domicilio en Sevilla y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller, así de sencillo. Las mejores marcas, al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días a la semana, porque tu batería no entiende de días. Bateríasadomicilio.es.
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
1:47, tras dejar el Betis y Jorge D'Alessandro, con todo lo que ha dicho, que por cierto ha dejado una en el aire para que nuestro próximo protagonista le conteste. Ha dicho Jorge D'Alessandro, estaba hablando de la filosofía del Betis, cómo juega el Betis, la esencia del fútbol Betis, y ha dicho que no entiende a qué está jugando el Sevilla, que no sabe a qué juega. Ahora se lo vamos a preguntar a nuestro querido amigo Antoñito. Pero antes, Vidente...
Sí, Antonio Fernández, Antonio, que es la noticia, que vuelva al Sevilla. Eso ahora le preguntamos es. También a Antoñito por él, que lo conoce perfectamente.
Descubridor de Dani Alves.
De Dani Alves. Mire, dice Antonio Fernández en redes sociales: llegó el día que soñé desde hace mucho. Quiero dar las gracias al presidente, al consejo, sobre todo a Monchi, por la confianza depositada en mí. Vuelvo a la casa que me vio nacer en el fútbol, con la misma ilusión del primer día y 15 años más de experiencia. ¿Y sabes quién le ha respondido a Antonio Fernández? Daniel Alves. Le ha mandado Daniel Alves, me lo manda Escalera, que está pendiente siempre a todo, un tuit y le dice: te lo mereces, Tony, eres muy grande, eternamente agradecido. Si necesitas cualquier cosa, ya sabes dónde estoy. Daniel Alves, el futbolista que más título tiene del mundo. Aquí agradeciéndole a Antonio Fernández
dos, porque Dani además le agradece que fuera claro. Él el que lo... Es que por eso decimos la vidente posterior.
Claro, por la es que lo vio. Oye, que te doy el número
teléfono,
de la,
rápido,
el teléfono para el sorteo de las 10 entradas del partido de la selección española sub-21 ante Eslovaquia, viernes 9:45. Llamen y participan en un sorteo en el 954-22-44-64, 954-22-44-64, entre todo el que llame, deja su número y su nombre y entra en un sorteo para 2 entradas.
Bueno, el eterno Antoñito, pero hay que decirle don Antonio. Don Antonio, muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo está usted?
Bien, bien, gracias a Dios, bien.
Yo lo veo muy bien todas las mañanas.
Antoñito, para quien no lo conozca muy bien, primero, si futbolista era bueno, como persona es para comérselo. Hay veces que está más gordo, te cuesta más trabajo comértelo.
No, pero ahora está fino, ¿eh?
Pero, Como, nunca lo he visto enfadado, nunca lo he visto cabreado, siempre con su risa, siempre con ganas de ayudarle al que le llama. Vamos. Bueno, Toñito, te la pongo la primera en la pizarra. Dice Jorge D'Alessandro, y decimos nosotros, de verdad, en este arranque del Sevilla, que aún no sabemos fijo cómo va a jugar este Sevilla, que Lopetegui está moviendo a mucha gente, que se está agitando mucho la cosa, pero que no se ve el Sevilla que se espera, aunque sea pronto, pero ya llevamos 8 jornadas de Campeonato Nacional de Liga, ¿no?
Sí, bueno, lo que sí es verdad es que el Sevilla tiene un estilo propio, siempre lo ha tenido, y yo me atrevería a decir que desde que está Monchi, cuando es lo que quiere ganar, solamente quiere ganar. Es verdad que hay diferentes maneras de ganar, y bueno, este último partido, pues yo creo que tanto los jugadores como el técnico y todos, pues no salieron contentos, ¿no? Evidentemente, te enfrentas a un rival que a priori eres superior, pero yo creo que se nos fue un poquito de las manos, ¿no? El partido, sobre todo, con un poco de nerviosismo, pero en cómputos generales, si tú te miras las estadísticas después de dos días, casi dos días de partido, hablando sinceramente, el Sevilla no merece perder. Lo que pasa es que al final pierdes contra un Granada que está en una situación al límite y es lo que te da más coraje, ¿no? Como fue el partido y como sobre todo ese primer tiempo que como bien dijo Jesús Navas, pues bueno, a lo mejor el equipo pues podía haber ido
desde
con más
a ganarlo, claro.
Sí, evidentemente, ¿no? Yo creo que también surgió que no salí ofensivamente, no estuvimos a lo mejor muy fino, que las ocasiones que tuvimos, que fueron algunas claras y sobre todo las llegadas, pues no tuvimos esa contundencia que este Sevilla pues nos tiene acostumbrado, ¿no?
Uh-huh. Antonio, es que hay futbolistas que se ven que no están bien, que no están en el momento. No, eso no quiere decir ni que no sean buenos, que lo son, porque lo han demostrado, pero por ejemplo, Suso o Campos y Rakitic no están, y son tres futbolistas importantísimos. A Jordán le está costando meterse. Diego Carlos tiene demasiados fallos en defensa. En fin, que se dan las circunstancias que son 4 o 5 futbolistas que son importantes, que eso al final te hace daño, ¿no?
Bueno, lo que sí es verdad es que el Sevilla, tú mira el cómputo general, y sí que es verdad que estos 4 futbolistas son muy importantes para el Sevilla, porque han sido la base fundamental de los primeros años como Lopetegui, ¿no? Sí que es verdad que bueno, que este año se ha hecho una buena plantilla, es verdad que esa buena plantilla, esos futbolistas que han venido tienen que dar ese pasito. Yo creo que nadie le cabe la menor duda de que el Sevilla tiene una muy buena plantilla. Lo que pasa es que bueno, que al final pues el resultado del domingo duele, ¿no? Duele, todos sabemos cómo es el Sevilla, cómo es el club, que todo lo que sea perder le sienta mal, y sobre todo perder un partido como el del domingo, ¿no? Que todo lo que conllevaba ese partido pues era muy positivo, ¿no? El coger liderato, el poder estar lo más arriba con un partido menos. Entonces, claro, la desilusión a muchísima gente pues se ha notado, ¿no? Pero bueno, yo creo que en ese aspecto Monchi es listo. Estoy convencido de que hoy o en estos días hablará con el entrenador, con dar las bases, y tienen ahora 2 semanas para entrenar, para relajarse, para tranquilizarse y sobre todo para trabajar mucho para que no pase otra vez esto, ¿no?
Esto es largo, pero ahora voy a la piedra filosofal, que es Lopetegui. Lo veo muy nervioso, lo veo que no está a gusto con lo que él ve, que no le gusta lo que está viendo, y está haciendo quizás demasiadas pruebas, ¿no? En el descanso, cambios de 3, las alineaciones, los nervios en la banda, el criticar tanto al colectivo arbitral. Eso es un exceso de nervios que se ve después trasladado en Óscar y Acuña, que chocan porque los nervios están muy activados. En fin, hace falta un poquito de calma, ¿no, Antonio?
Sí, evidentemente. Yo creo que es una de las cosas que yo creo que el mismo entrenador... Todos sabemos que Lopetegui es un entrenador que lo vive mucho, que es un que él, su manera de ser, le gusta transmitir muchísimo. Y es verdad también que según qué partido y según qué momento, pues bueno, también es importante para lo que puede transmitir en el campo, ¿no? Yo creo que, evidentemente, todos sabemos lo que es la afición del Sevilla, sabemos que bueno, que es muy exigente, ¿no?, en muchos aspectos, pero también tenemos que ser conscientes de que tenemos un entrenador que tiene unos números magníficos, que tiene ahora mismo una situación en la cual no se le puede decir nada. Es verdad que se le puede hablar del partido del último, y él mismo lo ha reconocido, pero yo creo que en este aspecto estamos totalmente... Yo soy los que pienso que va a poner toda la base para poder, pues bueno, reconducir este partido último, que no nos, que vamos a acordarnos que ya la pasó también a otros equipos. El Atlético de Madrid pierde en Vitoria, sí, el Barça, sí, el Madrid pierde el otro día, o sea que exactamente que no te creas tú que cualquier equipo gana fácil. Muy difícil esta temporada, el más regular va a ser el que se va a llevar el gato al agua, ¿no?
Antonio, hablas de números y la verdad es que te pones a ver los números. Sevilla con un partido menos, a 3 puntos del líder. Claro que no es una situación alarmante, ni mucho menos, todo lo contrario. El Sevilla está en una situación disparadero espectacular, ¿no? Para atacar cualquier puesto de la liga con ese partido que tiene ante el Barcelona. Aquí hablamos más de sensaciones, ¿no? Pero si tiramos de números, por ejemplo, en la Champions, sí que, no voy a decir que se haya puesto en peligro, pero ahí sí que podríamos hablar de un Sevilla que no ha tenido la identidad que todos esperábamos que tuviera el Liga de Campeones, y que además está refrendado en que todavía no ha ganado, ¿no? Que ha cosechado 2 empates.
Sí, pero te digo así lo mismo, ¿no? Los que piensan que la Champions iba a ser un paseo, estamos totalmente equivocados. Los equipos que están en Champions, la mayoría han pasado una fase de grupo que están ahí por algo, son equipos que son competitivos, y tú al final, por mucho Sevilla, mucho fichaje que haya hecho, tú tienes que competir igual o más que estos equipos, porque al final te puede llevar alguna sorpresa. Lo estamos viendo en esta Champions, hay equipos que le han ganado a otros rivales infinitamente superior, y ahí está la sorpresa. Yo creo que el Sevilla, estas 2 semanas, ya te digo que tiene que ser importante, ¿no? El tener tranquilidad, el trabajar, el que los jugadores cojan confianza. A mí no me cabe la menor duda que este Sevilla va a tirar para adelante, ¿no? Y estoy convencido.
Perdona, ¿sí? Perdona, se nos había metido un pitido. Te escuchamos, Antonio.
Que digo que el Sevilla, a mí no me cabe la menor duda que este Sevilla va a competir, y seguro que va a tirar para adelante, ¿no? Evidentemente, cuando tú tienes mimbres y tienes la plantilla que tienes, al final los partidos y los jugadores te marcan la diferencia. También el entrenador es importante. Todos sabemos lo que significa Lopetegui para este Sevilla, pero también es verdad que, bueno, que Lopetegui, estoy convencido que es una persona que analiza mucho de las cosas, y estoy convencido de que va a sacar esto adelante para estar lo más arriba posible, que es lo que quiere el sevillismo, ¿no?
Y una muy rápida, que tenemos ya muy poco tiempo. Rafa Mir, ante la lesión de Nesiri, evidentemente es el referente arriba. Tú has sido delantero. ¿Ves triunfando un delantero de este tipo? ¿Lo ves con la entidad para llevar la delantera del Sevilla a Rafa Mir?
Sí, lo que pasa es que también tenemos que ser conscientes de que Rafa Mir viene del Huesca, un equipo donde jugaban para él solamente, y esto es el Sevilla, esto no tiene nada que ver. Al final tiene cualidades, pero para mí hoy por hoy el delantero centro titular del Sevilla Fútbol Club en Desiri, ¿no? Yo creo que ahí están los números, ¿no?
Pues sí. Don Antonio, por cierto, el fichaje que acaba de hacer Monchi, ¿te gusta o no?
Me encanta, le he mandado un mensaje. Me encanta porque de esa primera época, claro, perfectamente, cuando firmó a Daniel, me llamó para poder ayudarlo para su adaptación, y lo primero que he hecho es mandarle un mensaje a Monchi, y me ha contestado, no lo voy a decir, y me encanta porque creo que es una persona súper válida y uno de los mejores en ese puesto, ¿no?
Como tú, así que muy bien.
A descubrir nuevos talentos, y después se los pone Antoñito para que los entrene técnicamente. Que eso, está ahí Antoñito enseñando a los niños a controlar balón, a darle para atrás, a darle para adelante, claro.
Esos talentos ya vienen, los talentos de él ya vienen casi ya para ser profesionales. Bueno,
Antonio,
eso no lo toco yo.
Anoche estuve viendo un documental de Laudrup contando su historia en el Barcelona, cuando Cruyff era su entrenador. Que si se enfadaron los dos y Laudrup comenzó a hablar, pero veíamos imágenes. Yo sé que hay buenos futbolistas ahora, pero en esa época había una calidad espectacular. Empezamos a recordar futbolistas de aquella época. Vaya cómo era Laudrup, vaya cómo era. Hay que ver la cantidad de futbolistas como tú, con la calidad que tenía Don Antonio jugando al fútbol.
Toreros del campo.
La verdad que también tenemos talento, tanto fuera como aquí en Andalucía también tenemos muchísimo talento.
Sí, señor. Tú tuviste hasta un entrenador guitarrista en el Jerez, vamos.
Con
medio kilo pelo, todo con el tacón largo.
Pues no era bueno como futbolista ese. El Pipo Gorosito.
Gorosito, no era bueno, sí, señor. Antonio, de todo. Tony, un abrazo. Muchas gracias. Que te queremos.
Un abrazo.
Adiós. Bueno, pues en la recta final, Caña, ¿quieres recordar algo más de las cosas que...?
Porque se nos caen las líneas telefónicas. Sí, ¿no? Tenemos loco a... Dice tú que no nos escucha nadie y ahora empiezan gente a llamar por las dos entradas para la selección.
A dos personas. Uno en mi casa me dice... Claro. Hoy te hemos escuchado.
Pues no, se están cayendo las líneas, que mañana volvemos a sortear. Entre todos los que llamen de aquí al jueves, hacemos un sorteo y el viernes repartimos las entradas. Claro que sí, lo vamos a hacer en directo, ¿no? Y mañana empiezan las notas de voz para que participen los oyentes.
Y en el tiempo de juego siempre los goles de Ocaña, los goles de Escalera, los goles de Oliva, de Víctor Fernández, los programas. Y esta noche en este canal, en el 105.8, la voz de Carlos Herrera en ese pregón centenario de la Hermandad de la Candelaria desde el Teatro Lope de Vega. No se lo pierdan, porque va a ser un antes y un después. ¿Nos vamos?
Que me han dicho además que la Hermandad de la Candelaria después, lo ha dicho Carlos Herrera, va a colgar el pregón al completo, las 30 páginas, para que la gente disfrute de este momento.
Yo que tú...
No me lo perdería.
Correcto. Pues nos vamos. No se pierdan tampoco las noticias de España y del mundo con los servicios informativos de la cadena COPE. Gracias. Buenas tardes. Adiós.